Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como aquellos que nos escucharon saben, quisimos ofrecerles el primero de dos programas dedicados a Armando Manzanero. Armando Manzanero, el gran compositor mexicano que falleció la semana pasada, víctima del COVID-19 y cuya desaparición sigue siendo motivo de duelo y de conversación en los medios de prensa y en los medios artísticos. No se trata, señoras y señores, de un compositor cualquiera, sino de uno cuyas canciones identificaron toda una época. Esas canciones parecían responder a una necesidad generalizada de oír hablar del sentimiento amoroso en términos distintos a los que estaban de moda en los primeros años 60 del siglo pasado. Esas canciones representaban una alternativa al rock y a la balada, aunque muchas de ellas, de esas canciones, también fueran baladas. Pero sus letras, bien hechas, hablaban de cosas de las que ya no se hablaba, de cosas que se tenían por cursis o por pasadas de moda. Las flores, la lluvia, la luna, los parques, las fuentes, las estaciones del año, los amaneceres. E incluían esas canciones de Manzanero, incluían frases ante las cuales la gente se quedaba un tanto perpleja. Perpleja, pero encantada. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. ¿Qué era eso de vi gente correr? ¿Qué hacía una frase como esa en una canción de amor? Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. ¿Recordar de qué color son los cerezos? ¿Por qué besarse, señoras y señores, tiene que recordarle a uno el color de los cerezos? ¿Por qué la intimidad amorosa, el acariciarse en la oscuridad, tiene que recordarnos esos árboles, los cerezos? ¿Porque las flores del cerezo son rosadas? Me pregunto, ¿son rosadas como los labios, digamos? ¿Porque la belleza de los cerezos florecidos tiene algo de encantamiento como el amor? Uno no lo sabe, no lo sabe, pero siente que esa frase de Manzanero está bien, está muy bien, y no le importa lo que Manzanero quiso decir. Y la recuerda y la cita y hasta la entona si se está de buen humor y la ocasión lo permite, ¿verdad? Para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. ¿Qué es eso? Pero suena tan bien. Ahora bien, ¿a qué nos devuelve esa frase que no comprendemos totalmente? Esa frase nos devuelve a la poesía. Una criatura que no siempre comprendemos y que, sin embargo, nos llama la atención y a veces también nos intriga, nos encanta. En este sentido, yo diría que no sería difícil establecer un paralelo entre Armando Manzanero y Agustín Lara, dos compositores mexicanos que marcaron las dos mitades del siglo pasado, que se sintieron atraídos por el lenguaje poético y jugaron, entre comillas, a insertar ese lenguaje en sus letras. Recuerden ustedes algunas letras de Agustín Lara. Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina la rima de amor y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. No hay por qué ponerse uno a explicarse todo esto, pero qué bien suena, qué bonito. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Recuerdo también una frase de la canción Hastío, de Agustín Lara. ¿Qué dice Lara? El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. Bueno, el hastío, el aburrimiento, la hartura de algo. ¿Cómo puedes recordar un pavo real que se aburre también de luz en la tarde? Es lo que trato de comunicarles, ¿no? Pero volviendo a los cerezos de Armando Manzanero, ¿saben ustedes qué me recuerda? ¿Qué me recuerda esa frase? ¿Qué me recuerdan esos cerezos? Bueno, me recuerdan un poema de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Entre esos poemas de Neruda internacionalmente célebres, que muchos enamorados aún se saben de memoria, está uno que termina diciendo lo siguiente: te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Ahí tienen ustedes los besos y los cerezos de Armando Manzanero, convocados muchos años antes, en un poema de Pablo Neruda. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues. ¿Qué son los copihues? El copihue es la flor nacional de Chile. Es como una campanilla larga de distintos colores, pero se le identifica siempre como una flor roja. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Cestas de besos, amigos. Y entonces Neruda le dice a la mujer a quien está dedicado este poema: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Qué quiere decir esto? No importa, no importa. Las cosas más bellas a veces no tienen explicación.
Apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré.
Señoras y señores, han sido los Trío interpretando Voy a apagar la luz, una de las primeras canciones de Armando Manzanero, y si no me equivoco, la primera canción suya que tuvo éxito. Ayer hablamos de la muerte de Manzanero, hablamos de su renuencia a permanecer en su casa a pesar de los estragos que la pandemia del COVID-19 ha causado y causa todavía en México. Hablamos de su viaje a Oaxaca, un viaje para celebrar su cumpleaños, un viaje donde puede haber contraído la enfermedad. Hablamos de la inauguración de su casa museo en Mérida, a la que también Manzanero asistió. Hablamos de la presencia de una gran foto de Pepe Sánchez, el trovador cubano, en este museo. Hablamos de la vida de Manzanero y el final del programa nos sorprendió repasando una entrevista suya donde en 1995 Manzanero recordaba su niñez. Manzanero acababa de publicar un libro autobiográfico titulado Con la música por dentro, un libro donde el compositor recordaba, entre muchas otras cosas, que siempre fue un niño solitario, que esa soledad volvió a padecerla en sus años de adulto, a pesar de sus triunfos. Y un libro donde también recordaba sus difíciles relaciones con su padre. Empiezo a trabajar, dice Armando Manzanero, cuando tengo 12 años. Para ayudarme en mis estudios. Pero cuando tengo 15, ya debo dedicarme a trabajar de lleno para ayudar en la casa y tener mi propio sustento, además del de mi familia. Es decir, que a los 15 años, Manzanero trabajó para él no solo pagarse sus estudios, sino su propio alimento y ayudar a la familia. Entonces, dice Manzanero, se me olvida lo que es estar en una reunión de jóvenes de mi edad. Es decir, deja de asistir a fiestas, poder ir a un baile, disfrutar Navidad o quedarme en Año Nuevo en mi casa. Como digo en mi libro, dice Manzanero, me pusieron cargas sobre el hombro. Más bien dejé que me pusieran muchas cosas en el hombro. Llegó un momento en que ya no era que el hijo correcto y considerado ayudara a su familia, sino que era una obligación que lo hiciera. Tuvo que arrastrar ese peso, dice el periodista Roberto Ponce, el entrevistador, durante toda su juventud. Contrario a la educación escolar tradicional, en el capítulo Vamos al Mar, un capítulo de este libro de Manzanero, Manzanero huye con sus amigos para conocer al hermano mayor, el mar. Miren qué hermoso eso. Que los amigos de Manzanero lo invitaran a conocer al hermano mayor. ¿Y quién es el hermano mayor de estos yucatecos? El mar. Llegó un momento, sigue diciendo el compositor, en que si le decía a mi papá, déjame ir a tal lugar, y no me lo permitía, sin permiso suyo, me iba. De todos modos, me iban a madrear. Es decir, a golpear. Pues decidí divertirme antes. Era exageradamente fuerte mi papá a la hora de pegarme en sus castigos. Quizás era necesario un poquito de energía conmigo, ya que hasta la fecha soy un poco bravo. Señoras y señores, ni Manzanero fue un niño manso, ni su padre fue un padre considerado con ese hijo suyo. Como vamos a ver, su relación, la relación de Manzanero con su padre, fue terrible. Y las golpizas y los castigos abundaban.
Yo te amé, jamás te...
te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí, que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Hemos escuchado a María Marta Serralima interpretar Como yo te amé, otra linda, linda canción de Armando Manzanero. Manzanero se retrata en su biografía comparándose con su madre, señala el periodista Roberto Ponce, diciendo: siempre he sido violento y ella explosiva, yo neurasténico y ella brava. Es decir, valiente, ¿no? Este relato ahonda en el conflicto con el padre en el capítulo titulado Santiago, donde el compositor ofrece otra mirada interior y dice: mi temperamento era el de un guerrillero con el hambre atrasada. Miren ustedes qué comparación esa, la de este niño, la de este jovencito, que simple y llanamente vivía en un hogar pobre, y cuyo temperamento tenía que ser el de un guerrillero, no solo para ganarse la vida, sino para defenderse de su padre. Un guerrillero, dice Manzanero, con el hambre atrasada. Si había que asaltar, es decir, que robar una huerta, bien podía ser yo el cabecilla. Había en mí ese coraje y esa travesura que dan los barrios alejados de las ciudades, donde las guerras apedradas son el pan de cada día. Señoras y señores, Manzanero era un niño marginal. Recuerden que iba a ser un hombre de una estatura sumamente escasa. Era un hombre bajito, chiquito. Y eso también tiene que haberlo obligado a imponerse a fuerza de valor, de agresividad, a sus compañeros e incluso a su padre. Ya me he calmado un poco, sigue diciendo Manzanero en esta entrevista, porque me doy cuenta que no me ha dado buenos resultados. Mis violencias me han costado grandes penas, grandes disgustos. Pienso un poquito más las cosas. Pero en realidad, mi temperamento es así. Por supuesto que me rebelaba ante mi padre. Cuando quise poner un aire acondicionado en mi cuarto en Mérida, me dijo: cuando tengas tu casa, haces con ella lo que quieras, pero aquí no me pones nada. Entonces dije, dice Manzanero, perfecto, agarré mis cosas y me fui. Amigos, el padre de Manzanero le restaba valor a su hijo, comparándolo, y esto también es grave, comparándolo con un medio hermano de Manzanero mayor que el futuro compositor. Y cuando cuando Manzanero le manifestó a su padre el deseo de ser músico, su padre estalló en ira, se puso furioso, no le pareció buena la idea. En ese entonces, dice Manzanero, yo estudiaba piano y él llegó al grado de vender el piano en donde yo estudiaba para que no pudiera realizar mis deseos. ¿Ven ustedes cuán difícil fue para este hombre abrirse paso en la vida? ¿Cómo detrás de esos enormes éxitos que tuvo a lo largo de 60 años hubo una vida triste, una vida de lucha, una vida de desgracia en su hogar, porque tener un padre violento que no lo quiere a uno, un padre arbitrario, marca para siempre a un ser humano? ¿Cómo no iba a ser un niño y un joven solitario? El otro, sigue diciendo Manzanero, refiriéndose a su medio hermano mayor que él, el otro era muy buen estudiante, muy limpio, muy correcto. Yo no, pues era un rebelde, un vagabundo. Me gustaba mucho que me pegara mi papá. Disfrutaba que viera que no me hacía daño y sí que me dolía. Pero si no hubiera sido rebelde, tal vez no hubiera llegado hasta donde llegué. Dejo fuera de la biografía lo brutal que era mi padre para tratar a mi mamá. La vergüenza que a mí. Y aquí, señoras y señores, el entrevistador pone puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque la emoción de Manzanero al recordar la brutalidad de su padre contra su mamá le impide continuar hablando. Así de herido estaba este hombre que tantas canciones hermosas iba a escribirle al mundo.
Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca lo olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar, llorar en tus brazos. Nunca lo olvides, sigue siendo mía. Siendo mía, sí, siempre mía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van.
Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso como matiz de una ilusión.
Se nos va acabando el trago
sin saber qué es lo que hago.
Si contengo mis instintos, o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te abrazado a ti. Es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí. Es que no puedo estar sin ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el segundo programa de una pequeña serie con la que hemos querido decirle adiós a Armando Manzanero, el gran compositor mexicano que acaba de fallecer víctima del COVID-19 y cuyas canciones marcaron las vidas de miles y miles de personas a ambos lados del Océano Atlántico, ¿no? Antes de irnos al intermedio, escuchamos a Carlos Cuevas interpretando uno de los grandes boleros de Armando Manzanero, Mía, Mía. Y hemos regresado escuchando a Fernando de la Mora, el gran tenor mexicano, con Manzanero interpretando Por debajo de la mesa, otro éxito del gran compositor yucateco. Y hemos estado hablando de muchas cosas, de sus canciones, de las letras de sus canciones, de su niñez, de su familia. Y ahora, por supuesto, estamos abordando un tema muy serio, su relación con su padre, los obstáculos que tuvo que sortear Manzanero para llegar a ser el joven y el adulto que luego fue, el músico que iba a conquistar el mundo. Yo quisiera, antes de continuar hablándoles de estos temas y escuchando estas canciones hermosísimas, quisiera darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro estupendo productor, por estar aquí con nosotros, encargándose de todo lo que tiene que ver con este espacio. Muchas gracias, Jaime, Quiero recordarles a ustedes también, amigos, que este programa se está retransmitiendo todas las noches, de lunes a viernes a las 9 en punto. Y que continúo recibiendo sus correos, correos que voy a leer en cualquier momento, porque comentan nuestros programas y algunos, por supuesto, nos desean feliz año nuevo y nos dicen cosas hermosas sobre este asunto de dejar un año atrás e iniciar otro. Armando Manzanero continúa describiendo la relación con sus padres y dice lo siguiente. Llegó un momento en que le tuve rencor a mi mamá porque le permitía a un señor que la maltratara en la forma en que lo hacía. Miren ustedes qué confesión esta, señoras y señores. Manzanero está ajustando cuentas con su pasado y de manera especial con su padre, que obviamente maltrataba a su mamá. Y dice, dejo muy fuera las cosas realmente amargas que mi papá nos hizo vivir y también las cosas lacerantes, porque uno debe recordar las positivas. Es triste y uno no debe decirlo porque está exponiéndose a pasar por un mal ciudadano, pero tengo pocas cosas buenas que recordar de mi padre. Amigos, Manzanero tuvo que ser un joven, un muchacho y un adulto también, traumatizado, porque nadie puede crecer en la absoluta pobreza o en una gran pobreza y ser una persona normal si su padre lo golpeaba, lo castigaba, castigaba a su madre. Es triste y uno no debería decirlo, dice Manzanero. Sin embargo, pongo a mi padre como un tipo enérgico. Mi padre me compra un piano cuando cumplo 12 años. Le cuesta 800 pesos. Y es el piano que me vende cuando se da cuenta de que yo quiero ser músico. ¿Se dan cuenta ustedes, señoras y señores, de la arbitrariedad del carácter de este hombre, del padre de Manzanero? Le compra un piano cuando ese hombre es un niño. Y cuando ese hombre luego manifiesta su deseo, ese hombre no, ese joven, ese adolescente, manifiesta su deseo de ser músico, ese padre le quita el piano, lo vende. La parte más dolorosa, sigue diciendo Armando Manzanero al recordar a su padre, es cuando me manda a vender naranjas a la puerta de una fábrica. Es decir, este hombre no quería que su hijo fuera músico, sino que fuera vendedor de naranjas. Es cuando ya, dice Manzanero, no pensamos igual. Mi pobre padre siempre pensó las cosas en pequeño. Quería que yo fuera comerciante, contador, todo menos músico. Ahí tienen ustedes la gran diferencia, quizás, entre Manzanero y su padre. Su padre siempre pensaba las cosas en pequeño. Es decir, no tenía grandes ambiciones, grandes ilusiones, ni para él ni para su familia. Y Manzanero sí las tenía. Pero también tenía una explicación, dice Manzanero, refiriéndose a la actitud, a la conducta de su padre. Él la pasó muy mal como músico, siendo un gran cantante, y un día se enfermó de la garganta. Esa fue la parte más crítica de la vida nuestra. ¿Cómo cantaba? ¿Cómo salía a cantar? Mi mamá, dice Manzanero, pobre. Mi chichi, es decir, mi abuela, pobre. Mi tía Juanita, la sola hermana de mi papá, pobre. Señoras y señores, el padre de Manzanero se ganaba la vida como cantante y obviamente tuvo un problema que le impidió continuar cantando. Y no hay que ser cantante para uno sospechar que eso, por supuesto, amargó su vida, frustró su vida y que de ahí puede venir gran parte de esa furia que sentía contra su hijo cuando éste quería destacarse. Quería abrir ese paso en la vida como músico. En esta entrevista, Manzanero también revela la equivocación que existe en torno a la fecha oficial de su nacimiento. Esa fecha es, según se ha dicho, el 7 de febrero de 1935. Pero según el compositor, no es la fecha correcta. Así está, dice Manzanero, para mis asuntos legales, porque así estoy asentado en el registro civil. Pero se conoce que nací el 7 de diciembre de 1934. Pasó todo un año y mi padre no me inscribió, porque el tipo no quería casarse con mi mamá, o porque sencillamente no quería darme el apellido. Ya tenía un hijo, Hernán, por otro lado. Volvemos a ver, señoras y señores, que este hombre rechazaba al niño Manzanero. No quería que fuera su hijo, no quería darle su apellido. Cuando decide juntarse o casarse con mi mamá, dice Manzanero, el tiempo ya había transcurrido y había que pagar una multa. Mi papá era terriblemente duro para el dinero. Es decir, era muy tacaño. Además, había algo muy incongruente en él. En la calle, mi padre era simpaticísimo. Todavía hay veces, dice Manzanero, que me dicen, su papá me dio clases, qué tipo más lindo. Y en la casa era un hijo de la chingada.
Puedo morir mañana después de amarte, de haberte conocido y de abrazarte. Por mirar tu figura, por sentir tu ternura, por tener tu dulzura, puedo morir mañana. Puedo morir mañana, ya te he besado. Me diste las caricias que había deseado. He ganado la gloria estar en tu memoria. Hicimos una historia. Puedo morir mañana. Puedo morir mañana. Ya nada quiero. A la hora que tú quieras, por ti yo muero. Ya lo has dicho mil veces que tú eres
Señoras y señores, ha sido Carmen Toledo interpretando Puedo morir mañana. Otra canción de Armando Manzanero que sonó mucho, mucho, mucho en los años, bueno, finales de los años 60 y 70. La larga y exitosa vida de Armando Manzanero, esa vida que acaba de terminar hace solo unos días, está llena de anécdotas curiosas. En el año 2015, Manzanero no dudó en confesar que acababa de realizar un viejo sueño. ¿Y qué sueño era ese, amigos? El sueño de convertirse durante unas horas en un payaso de circo. De vestirse y pintarse como un payaso. Manzanero destacó, dice el autor de esta otra entrevista publicada por Notimex, destacó que ese gusto suyo y ese amor suyo por los payasos se gestó en su infancia, cuando su abuela lo llevó por primera vez a un circo que llegó a Ticul, allá en Yucatán, su patria chica, y donde entendió lo que es el sorprenderse por algo a una edad temprana. Es decir, que un circo fue lo primero que deslumbró Armando Manzanero. Y él no olvidaba esa sensación. Yo soy de circo desde que nací, dijo. Mi abuela me anunció, te voy a llevar al circo. Y yo le respondí con asombro que qué era eso. Y Manzanero añade, ella sonriente me respondió, mira, no te lo puedo explicar. Todo es en maya, pero te va a gustar. Entonces fuimos a la vuelta de la casa y ahí, en un solar, había un circo pequeño. No tenía ni nombre. El mismo tipo que salió en el trapecio hacía las maromas y durante el día moldeaba ollas de barro. Fue un momento mágico, dice Manzanero, descubrir el maravilloso mundo circense, el universo de los payasos, porque después de esa primera vez al lado de la abuela, yo buscaba la manera de ir al circo. Recuerdo aquella ocasión cuando por debajo de la carpa observaba la función de manera clandestina y uno de los payasos me descubrió. Pero en lugar de molestarse, me invitó a pasar. Manzanero comentó en esta entrevista, señoras y señores, que tiempo atrás, antes de ese suceso, ese mismo payaso, ese mismo hombre lo había invitado a tocar algunos instrumentos musicales en su pueblo. Un gesto que Manzanero recuerda en esta entrevista, pues con el paso del tiempo, dice, aquello le despertó la necesidad de estudiar música. Ese fue mi primer contacto con la música y lo que cambiaría mi vida para siempre, confiesa Manzanero. Incluso fue mi primer trabajo formal. Tocar en el circo y lo que me llevaría a ser lo que soy. Por eso amo los payasos, su vida de malabares y su vida de carcajadas. Manzanero confesó también que el regalo más importante que había recibido en sus 80 y tantos años de vida había sido el cuadro en el que él, Manzanero, posa como payaso con la cara pintada y una amplia sonrisa. Mi amor por el circo es, dice y será siempre, uno de los aspectos más importantes de mi vida. Y el día que yo no esté, quiero que conserven mi colección circense porque marca una etapa importante en mi vida y en mi carrera. Obviamente, señoras y señores, Manzanero coleccionaba cosas relacionadas con el circo. A ese extremo llegaba su amor por esta forma de entretenimiento. El compositor también reveló en esta entrevista que en un reciente encuentro con un amigo que trabajaba en un circo, este le había propuesto a él, a Manzanero, vestirse y pintarse como payaso. Algo, dice el compositor, que yo mismo no había contemplado nunca. A pesar de que amo a los payasos, y mi amigo me consiguió todo el atuendo para esta fotografía. Manzanero declaró, señoras y señores, que iba a colocar ese cuadro de él pintado como un payaso en un espacio especial de su casa de Aguascalientes, donde residía desde hacía años.
Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar, tierno y despacio. Dormir contigo
es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que cuerpo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo. Dormir contigo. Con la ilusión de que despertaré mañana. Con el calor, un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor. Dormir contigo.
Amigos, ha sido Luis Miguel interpretando otra hermosa canción de Armando Manzanero, Dormir contigo. Yo debo confesarles a ustedes que por razones que todavía no me he explicado, recordando y escuchando toda esta música de Manzanero, he pensado en algunos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Versos como estos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala, a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las papias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrá.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz. Parece que fue ayer, yo era tu novia y me llevabas de tu brazo. Parece que fue ayer, cuando dormida yo soñaba en tu regazo.
Y así, señoras y señores, con Ana Gabriel interpretando Parece que fue ayer, vamos a poner fin al programa de hoy y a este pequeño homenaje póstumo a Armando Manzanero. Aunque sus canciones continúen escuchándose y van a continuar escuchándose, vamos a echarle de menos. Porque siempre se echa de menos a quienes, lejos de enturbiar el mundo, lo embellecen. Hasta pronto.
Tanto. parece que fue ayer. Yo era tu novia y me llevabas de tu brazo. Parece que fue ayer cuando dormida yo estaba.